A todas, lo que sí les voy a pedir, si lo tienen ya, son las sustituciones y si no, antes de la siguiente pregunta, las tomamos. Como se están incorporando sus señorías, podemos hacerlo después y dar inicio a la comisión con la pregunta de la señora diputada doña Yolanda Mendoza Reyes, del Grupo Socialista Canario, sobre los objetivos del nuevo programa Acelera Internacionaliza Mujer, puesto en marcha por Proesca, dirigido a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Cuando quiera, diputada.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Hemos sabido que Proesca, junto a la aceleradora Mentor Day, lleva organizado 71 programas verticales e impulsando con éxito más de 1.000 empresas de 33 países, organizan esta vez el programa Acelera Internacionaliza Mujer dentro del marco del programa Internacionaliza Mujeres que ya usted ha explicado en diferentes ocasiones en sede parlamentaria. El objetivo no es más que ayudar a mujeres emprendedoras y a internacionalizar sus empresas. El programa dará prioridad a todas las mujeres o empresas y proyectos que incluyan alguna mujer entre su equipo fundador, ubicadas en Canarias o interesadas en instalarse en Canarias y que tengan potencial para internacionalizar su actividad económica. Sabemos que el programa ofrece un estudio de necesidades de las emprendedoras, una red de mentores y mentoras para estas mujeres emprendedoras y también es importante el impulso además de los más de 100 proyectos ayudando mediante los dos asesores especializados, si no tengo entendido mal, uno de ellos para la atracción de inversión en África y otro de atracción de inversión en Latinoamérica. Consideramos que este proyecto facilita el acceso a todas las métricas de impacto conseguidas durante todo el programa y que da visibilidad a las mujeres emprendedoras. Y nos alegra saber que existen diferentes beneficios de este programa, tales como el acceso a todas las fuentes de financiación o el networking con otras empresas o emprendedores, o las ayudas para la internacionalización de la empresa en Europa y África, o los más de 150.000 euros en premios y servicios. Y además, que los requisitos son muy sencillos y muy básicos, como son la de disponer de un móvil con conexión, especialmente, hombre, preferiblemente si tienen ordenador con wifi, que sean mayores de 18 años y cualquier tipo de residencia y cualquier nivel de estudio. Y ante las preguntas que pueden ser más frecuentes, pues Proesca ha sacado una guía respondiendo que los beneficiarios pueden ser los emprendedores que seleccione el franquiciado, que es un requisito estar dedicado totalmente a su proyecto con un máximo anual de emprendedores atendidos o como para pasar la siguiente etapa de cada proyecto que tienen que superar puntos, pruebas y test o un certificado final que da acceso a todas las ventajas de la comunidad Mentor Day o cuando cada emprendedor comienza a recibir ayuda en cuanto es seleccionado o donde en cualquier lugar que sea totalmente online o que el contenido sea personalizado a las necesidades de cada emprendedor. Es decir, una serie de requisitos muy sencillos, muy básicos para que por fin las mujeres tengamos un papel fundamental en la internacionalización de la economía, lo cual agradecemos no solamente que lo hayan impulsado desde Proesca, sino que también se haya hecho vinculado a la empresa Mentor Day y nos gustaría saber en los términos más amplios posibles en lo que consiste el programa de Internacionaliza Mujer. Muchísimas gracias.
Gracias, diputada, señora consejera.
Muchas gracias. Buenos días, presidenta. Buenos días, señorías. Efectivamente, en el año 2020 pusimos en marcha con Proesca el proyecto Internacionaliza Mujeres. Dentro de ese proyecto, para este año, quisimos dar un paso más y pusimos en marcha esta iniciativa piloto, que consiste en trabajar con una entidad ampliamente reconocida en todo lo que tiene que ver con la aceleración de proyectos empresariales. Y con este proyecto lo que buscamos, por un lado, es efectivamente apoyar, fomentar que más mujeres, empresas y profesionales den el salto a la internacionalización, ayudar a través de la captación de financiación, ofrecer formación altamente especializada a estas mujeres. Se trata de un programa intensivo que dura un año. Y durante ese año, a través de la formación y una serie de pruebas, lo que se trata es de captar aquellos proyectos que estén más maduros a la hora de dar el salto a la internacionalización. Además de la formación y de ofrecer financiación, otro objetivo del Acelera Internacionaliza Mujeres es formar nuevas mentoras, generar redes de mujeres, empresarias y profesionales que a su vez sean un apoyo, una ayuda a la hora de lanzar estos proyectos, que conozcan las herramientas de las que dispone el Gobierno de Canarias, el Gobierno de España, ayudas para la internacionalización e ir creando esa red de apoyo a la internacionalización de proyectos liderados por mujeres. Además, en torno al Internacionaliza Mujeres, hemos creado también todo un ecosistema de personas expertas en materia de empresa, inversores, formadores, para dar un acompañamiento lo más amplio posible a las personas que forman parte del proyecto. Este proyecto cuenta con la participación de 60 personas expertas, 20 mentores y mentoras, 200 personas han inscrito en el proyecto y 30 personas de un jurado. Un jurado porque una parte importante también del proyecto es que una vez recibida la formación, las mujeres participantes van pasando una serie de pruebas competitivas para determinar precisamente aquellos proyectos que están más maduros y con mayor potencialidad a la hora de dar el salto a esa internacionalización. Esta acción, como comentaba al principio, forma parte del proyecto iniciado en 2020, Internacionaliza Mujeres, un proyecto en el que a día de hoy ya hemos logrado que 236 mujeres empresarias y profesionales se hayan formado a través de las distintas acciones. Un proyecto que además tiene, digamos, su punto más importante con el evento que empezamos a organizar con la pandemia, y la verdad que la virtualidad de tener que hacer un evento a través de las redes permitió lograr un alcance inédito, participación de profesionales de todos los continentes, numerosas mujeres que participaron y que de otra forma presencialmente, desde luego, hubiera sido muchísimo más complejo. Es el Women Impact Summit, un proyecto en el que han pasado 3.047 mujeres, personas en estos dos años, de 112 países, y que ha permitido que se conozcan y se presenten 60 proyectos de emprendimiento. Está previsto que en noviembre tengamos una nueva edición del Women Impact Summit. Esta vez vamos a incorporar presencialmente unos networking tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria, con la idea de que podamos reunir a 80 emprendedoras canarias para que conozcan sus proyectos, conozcan sus iniciativas y plantear un reto colaborativo a la hora de, bueno, pues ver también las potencialidades de esos proyectos de cara a la internacionalización. Otra línea que hemos trabajado es un estudio que encargamos a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para conocer la participación de las mujeres en las empresas internacionalizadas. Y es verdad que ha habido avances, pero hay datos que hemos detectado y que indican la importancia de seguir trabajando en este tipo de proyectos y de líneas, es que el 60% de las empresas encuestadas, fueron unas 800 y pico, no cuentan con ninguna mujer en sus consejos de administración. Y eso que tenemos mujeres líderes, capaces, formadas, con amplia presencia, también segregación de género, mayoría en recursos humanos, marketing, mientras que en ámbitos como operaciones, pues la presencia de mujeres es muchísimo menor.
Gracias, presidenta. Creo que Luz Reverón sustituye a Poli Suárez.
Sí, buenos días. Por parte del Grupo Nacionalista, a Rosa Dávila la sustituye José Alberto Díaz Estebani.
Gracias, señora presidenta. Buenos días. No hay sustituciones, pero Patricia Hernández se incorporará a la mayor brevedad posible. Gracias.
Siguiente pregunta.
Continuamos con la siguiente pregunta de la diputada doña Socorro Beato Castellano, del Grupo Nacionalista Canario, sobre medidas que se han puesto en marcha para contribuir a paliar los efectos de la falta de liquidez en las pequeñas y medianas empresas. Dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera, ¿qué medidas ha puesto en marcha este gobierno para paliar la falta de liquidez en las pequeñas y medianas empresas canarias?
Gracias. Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, presidenta. Creo que lo decía su señoría en el pleno de esta semana. La respuesta a la crisis viene de Europa, fundamentalmente, del Gobierno de España, a través de los acuerdos adoptados y, por supuesto, de forma complementaria, como hicimos también durante la pandemia, complementando aquellas medidas que se adopten por parte del Gobierno de Canarias. Y las recomendaciones de Europa, en este sentido, y de todos los organismos, son bastante claras. Medidas de forma selectiva, aquellos sectores más afectados por la inflación, porque estamos en una crisis provocada por el efecto de la crisis energética y el impacto que está teniendo en los precios, y medidas de carácter temporal también para aquellos colectivos, aquellas empresas, aquellos sectores que están sufriendo con mayor intensidad la inflación, a diferencia de la pandemia, que fueron medidas mucho más amplias, mucho más generalistas, porque supuso la paralización completa de nuestra economía. Y esas son las medidas que ha ido adoptando el Gobierno de Canarias, ayudas a aquellos sectores más impactados, y en cuanto a las medidas fiscales, una vez conocidas las medidas propuestas por el Gobierno de España, vamos a complementar, como ya había anunciado el presidente del Gobierno y el vicepresidente, con medidas fiscales para compensar, mitigar el impacto de la inflación en las rentas más vulnerables.
Gracias, señora consejera. Tiene el tiempo 4 minutos 50 segundos.
Gracias, señora presidenta.
Espere que le ponemos sí. El tiempo.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, no me ha dicho usted ni una sola medida concreta, específica, clara de lo que está haciendo este gobierno para paliar la falta de liquidez de las pequeñas y medianas empresas. Unas pequeñas y medianas empresas que no tuvieron ingresos durante la pandemia, que las ayudas procedentes de Europa trataron de paliar esa situación y que están ahora en una situación de tener que devolver los créditos ICO, porque los créditos que se prestaron tienen que devolverlos, con una moratoria concursal que ha terminado en el mes de junio, con una subida de los tipos de interés. Ayer el Banco Central Europeo subía, daba la subida de tipos mayor de la historia, con las que venimos acumulando ya, con lo cual el acceso a crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas se hace durísimo con esos tipos de interés elevadísimos. Las empresas están tirando de sus ahorros, a lo que se suma la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Una muestra de esa economía que con esas ayudas teníamos anestesiadas y esos créditos ICO es que se ha disparado en el mes de septiembre el 90% de los concursos de acreedores, en un 90% los concursos de acreedores. ¿Por qué? Porque había una moratoria concursal. Es decir, es en la realidad, y la realidad es que la economía estaba anestesiada con unas ayudas que se van a terminar, que se están terminando, con unos créditos que hay que devolver, con una subida de tipos la más alta de la historia reciente y con una inflación galopante. Después hablaremos de la inflación. Y mientras tanto usted nos dice, nos responde, pero no nos dice qué medidas se han tomado y además nos dice que están esperando por el Gobierno de España. Señora consejera, el Gobierno de Canarias tiene medios, capacidad para dar respuestas sin tener que esperar por el Gobierno de España. Tiene capacidad económica y tiene que ejecutar el dinero que tiene, porque tiene unos índices de ejecución presupuestaria escandalosos para la situación que se está viviendo en Canarias, las familias y las pequeñas y medianas empresas. El Gobierno de Canarias no puede seguir esperando ni por el Gobierno de España ni por nada, porque la situación, la real, es agónica. Y por eso le preguntamos qué es lo que está haciendo.
Gracias, señora Beato. Turno ahora para la señora consejera. Le ponemos el tiempo. Adelante.
Gracias, señoría. Usted me habla de los tipos de interés, efectivamente, son medidas de la ortodoxia para combatir precisamente la inflación porque estamos ante una crisis de oferta. Que no tuvieron ingresos en la pandemia, pues gracias a las ayudas, porque usted decía, la respuesta es de Europa, los recursos vienen de Europa, pero los recursos hay que gestionarlos, porque si tienes dinero y no los gestionas, malo. Y esta fue la única comunidad autónoma, junto con Baleares, que fue capaz de destinar todos esos recursos a las empresas, a pymes y autónomos, para evitar la parálisis que supuso la pandemia. Y después los datos están ahí. Es verdad que la cifra neta de negocios ha mejorado por la inflación, pero también por la actividad económica. No estamos en cifras prepandemia, pero la realidad de la que usted me habla es que tenemos 1.508 empresas más que hace un año, que tenemos más autónomos que hace un año, que los grandes indicadores económicos demuestran que en el primer semestre de este año la actividad económica, gracias a la recuperación del turismo, ha sido bastante favorable y con prudencia, porque efectivamente la inflación, la crisis energética requiere de medidas que precisamente vayan a reducir ese impacto, medidas que deben ser adoptadas por el Gobierno de España, algunas porque no somos competentes en el Gobierno de Canarias para adoptarlas, como la cesión ibérica, que ha permitido reducir hasta un 20% la factura de la electricidad, las ayudas al combustible, que ayudan a pymes y autónomos, y después las medidas que ha ido adoptando el Gobierno de Canarias. Lo que no va a hacer este Gobierno es entrar en una carrera por la fiscalidad para poder ser eficaces y responsables. Primero había que conocer las medidas que adoptaba el Gobierno de España, por ejemplo, la reducción por rendimiento, la reducción del tipo nominal del impuesto de sociedades, y a partir de ahí el Gobierno en los presupuestos, que es donde corresponde adoptar aquellas medidas fiscales para complementar esas medidas y reducir el impacto de la inflación precisamente en quienes más lo están sufriendo.
Gracias, señora consejera. Finalizada la pregunta y la respuesta, pasamos a la tercera pregunta del orden del día, también de la diputada doña Socorro Beato Castellano, del Grupo Nacionalista.
Toma las sustituciones que no se grabaron.
Vale, es verdad, nos comentan desde el servicio jurídico que tenemos que volver a repetir las sustituciones porque el micrófono estaba apagado y no quedaba reflejado por el Grupo Ciudadano. Entiendo que las únicas sustituciones eran del Grupo Popular.
Sí, Luz Reverón sustituye a Poli Suárez. Gracias.
¿Y por el Grupo Nacionalista?
José Alberto Díaz Estebanes sustituye. Sí, José Alberto Díaz Estebanes sustituye a Rosa Dávila.
Y no hay ninguna sustitución más. Seguimos, por lo tanto, con el orden del día, la pregunta número 3 de la señora diputada doña Socorro Beato Castellano, del Grupo Nacionalista Canario, sobre medidas que se han implementado para atenuar los efectos de la inflación en los autónomos, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Tiene la palabra.
Sí, señora consejera, espero tener más suerte en esta pregunta y que usted me diga alguna medida concreta y me identifique alguna medida que este Gobierno ha tomado para paliar el efecto de la inflación galopante en los autónomos y las pymes.
Gracias, señora diputada. Turno ahora para la señora consejera.
Gracias, señoría. Desde el primer momento, el Gobierno ha ido adoptando, siguiendo las recomendaciones de todos los organismos, atendiendo a aquellos sectores que mayor impacto estaban sufriendo por el incremento de los precios energéticos, medidas como las dirigidas al sector primario, más de 16 millones de euros a uno de los sectores más afectados por el impacto de la inflación y el encarecimiento de las materias primas. Hablamos de pymes y autónomos. Medidas como poner al día, por fin, el precio del transporte escolar. Estamos hablando de autónomos y pymes, de un sector que se ha visto pues gravemente afectado. Establecer una línea desde transición ecológica precisamente para la eficiencia energética, porque uno de los costes que más está tensionando la liquidez de pymes y autónomos es el energético, 1,5 millones para eficiencia energética o la devolución del impuesto de combustible. Son medidas que van a mitigar precisamente esas, no la causa de la inflación, pero sí los elementos que son los que están generando ese incremento de los precios en el IPC, energía, materias primas, y ahora, como ya he dicho, en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, incorporaremos medidas fiscales para atender y complementar las medidas adoptadas por el Gobierno de España.
Gracias, señora consejera. Turno ahora para la señora Beato. Le ponemos el tiempo. Adelante.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, me decía usted antes que la economía, que los grandes indicadores va bien, y eso contrasta, señora consejera, con el dato que le daba del incremento de los concursos de acreedores, del incremento de las colas de personas solicitando ayudas sociales, ayudas para alimentos. Y contrasta también con el poco apoyo por parte del Gobierno, con una baja ejecución presupuestaria que ni siquiera contribuye a ese impulso de la economía a través de la obra pública o a través de la inversión pública. Y nos dice que todo va bien, pero mire, y nos dice que están siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales. Pues parece que ustedes no están oyendo al Fondo Monetario Internacional, parece que ustedes no están oyendo al Banco Central Europeo, porque están diciendo todo lo contrario de lo que dicen ustedes. Alemania se acerca, está en recesión. Italia en recesión. Inglaterra, la situación en el Reino Unido es dramática. Y esos países son los países emisores de turismo. Y va a suceder que ese impacto de recesión en Europa, en Alemania, en Italia, en el Reino Unido, va a impactar en Canarias. Y este gobierno, indolente, sin tomar medidas, sin hacer previsiones, fiándolo a que todo va bien. Pero todo no va bien, señora consejera. Y ya es tarde para hacer frente a una inflación galopante que lleva meses en dos cifras. ¿Cuándo van ustedes a tomar las medidas? Ahora cualquier empresario, cualquier autónomo tiene a final de año la revisión de, si tiene alquilado su local, la revisión del alquiler del local. Le han subido las materias primas. Está en una trampa y en una tormenta perfecta, porque si él sube su producto, eso influye en el cliente y el cliente se aleja de ese proveedor o de ese restaurante o de esa cafetería. Por tanto, este gobierno tiene que adoptar medidas, pero no esperar a que otros gobiernos las tomen, no esperar a que la situación sea crítica. Tiene que tomarlas antes y ya llega tarde. Y la fiscalidad, me dice que no va a llegar a incorporarse en una carrera sobre la fiscalidad. Pero la fiscalidad es la que está en estos momentos paliando y la están adoptando gobiernos tampoco sospechosos de derechosos, como ustedes dicen, entre la derecha y la izquierda, como el del valenciano o el portugués, el gobierno socialista portugués. Por tanto, señora consejera, este gobierno tiene que rectificar y las medidas ya llegan tarde, porque lo que puede haber a final de año es un erial. Y usted dice, es que han subido el número de empresas, pero es que ¿cuántas se perdieron por el camino? ¿Cuántas se perdieron en 2020? ¿Cuántas se perdieron en el 2021? ¿Respecto a qué dato nos está dando usted esa subida? O sea, el gobierno tiene que aterrizar en la realidad y ver efectivamente lo que está pasando. La pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de renta, el incremento de los tipos de interés que afecta a las familias, pero también afecta a todas esas pequeñas y medianas empresas, a esos autónomos que tienen un crédito para sacar adelante su empresa. Y este gobierno tiene que adoptar medidas y no seguir instalado en la indolencia de vivir en una realidad que no es la que está viviendo el común de los ciudadanos y de las empresas canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Turno ahora de respuesta para la consejera. Adelante.
Gracias, presidenta. Nunca me habrá oído a mí decir que todo va bien. Es decir, no, Yo huyo del triunfalismo y siempre digo con prudencia. Los datos son los que son, datos de afiliación a la Seguridad Social, yo no me los invento. Cuando tenemos el dato del incremento del PIB en el primer semestre del año, primer trimestre y segundo trimestre, 11%, 9%, eso es un dato oficial, yo no me lo estoy inventando. Y siempre digo, con prudencia, por suerte, hemos tenido, a pesar de la guerra, a pesar de la inflación, hemos tenido un buen comienzo del año, y ahí están los datos del paro, no bajábamos de 200.000 personas desempleadas desde hace 14 años, desde la anterior crisis económica. Por lo tanto, ha habido medidas que han permitido que Canarias afronte con un poquito más de solvencia el impacto de esta crisis. Y es verdad que alemanes y otras economías, fíjese, lo del Reino Unido ha sido por esa rebaja fiscal fantástica, maravillosa, y cómo los mercados han reaccionado diciendo, ojo, que esto es un peligro, esto no es lo que hace falta para afrontar una crisis como la que estamos teniendo. Y no esperar, las comunidades autónomas han anunciado medidas, pero que se van a aplicar precisamente cuando hagan la declaración el próximo año, no ahora, son anuncios. Lo que hemos hecho nosotros con prudencia es, vamos a ver qué medidas adoptan y vamos a ver lo que tenemos que complementar. Y vamos a adoptar medidas fiscales precisamente para proteger a las rentas de las clases medias y de las clases trabajadoras. El Gobierno de España, en sus competencias, porque ni el Gobierno de España, ni el Gobierno de ni ningún gobierno puede tomar medidas contra la inflación. Eso el Banco Central Europeo subiendo tipos de interés. Lo que podemos hacer es medidas para mitigar el impacto de esa inflación en las rentas más vulnerables. Y hay medidas que se han adoptado. La subida de las pensiones. Gracias a esa subida de las pensiones, pues un sector vulnerable de la sociedad va a estar protegido. Subida del ingreso mínimo vital, pero también aquí las medidas que adopta la Consejería de Derechos Sociales a la hora de responder con más ayudas y más recursos a los más vulnerables. En lo que va de legislatura, a los autónomos, sin incluir los 1.144 millones y los 87 millones, hemos destinado más de 90 millones de euros a apoyar el empleo autónomo en esta tierra. Y si añadimos los 1.144 millones, hablamos ya de casi 130 millones de euros. Este Gobierno, responsablemente, las medidas que hemos ido adoptando a los sectores más afectados, sector primario, sector del transporte, la devolución del impuesto del carburante, atender a las personas más vulnerables que se están viendo afectadas, junto con todo el paraguas social de medidas de alquileres, de la ayuda de 200 euros para quienes cobren un 14%, menos de 14.000 euros, y ahora la rebaja del IRPF en 5 puntos porcentuales y la elevación del 5 al 7% de la reducción de los gastos deducibles de difícil justificación. Esas son las medidas que verlas en su conjunto, porque nadie puede responder, ni nadie va a resolver, ningún país, solo esta crisis. Y a partir de las medidas, respuesta europea, respuesta nacional, Canarias no llega tarde, Canarias responde y complementa aquellas medidas donde es necesario para responder precisamente a quienes mayor impacto están sufriendo. Y las previsiones en el turismo, las previsiones, que no lo digo yo, lo dicen...
Vaya concluyendo, pues, señora consejera.
Lo dicen todos los operadores. Por suerte, a día de hoy, las previsiones para la campaña de invierno son buenas, y eso será una buena noticia porque nuestro motor económico permitirá que sigamos afrontando con mayor fortaleza las consecuencias de esta crisis provocada con la inflación. Y prudencia, efectivamente, lo que pase en Europa, lo que pase en nuestros países emisores, nos preocupa, pero a día de hoy, esos son los datos.
Gracias, señora consejera. Pasamos a la pregunta número 4 del señor diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo de Nueva Canarias, sobre valoración del Pacto por la Ciencia y la Innovación, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señora consejera. Planteamos esta pregunta porque la firma del Pacto por la Ciencia y la Innovación en Canarias fue reciente. Tuvimos la oportunidad de asistir al mismo y creo que fue un hito importante en el que al final, pues, los distintos representantes del mundo de la ciencia en Canarias en las instituciones públicas, en los ámbitos educativos, pero también de la sociedad en general y de manera muy especial en el ámbito del sector privado, eran capaces de sellar un pacto, una alianza para avanzar en Canarias, creciendo y promoviendo la ciencia de manera importante. En ese pacto había tres elementos que podían ser motores y digamos lo que sustentaban el espíritu y la necesidad de un pacto de estas características. La diversificación de nuestra economía. Estos días, precisamente en el Pleno, hablábamos de manera específica sobre la diversificación en Canarias, pero cuando lo llevamos al ámbito de la ciencia, esto lo que nos va a permitir no solo es diversificar, más allá de nuestro principal motor económico, que es el turismo, sino hacerlo en actividades con un alto valor añadido. Un segundo elemento es la posibilidad, a partir de ahí, de esa diversificación a través de la ciencia con un alto valor añadido, de generación, por tanto, también de economía y, a través de ella, de puestos de trabajo. Puestos de trabajo, por cierto, generalmente bien remunerados, con altas retribuciones, cuestión que también para nosotros creemos que es un elemento esencial. Y además de manera muy específica, y hablaré de ello ahora a continuación, porque permite sobre todo a la gente joven que está formándose, que ha terminado de formarse en los últimos años, tener una oportunidad de, en su tierra, poder desempeñar aquello que le apasiona, que le gusta, lo que es bueno, y no, desgraciadamente, como ocurre en ocasiones, pues formarse con nuestros recursos aquí y tener que verse obligado a desarrollar ese conocimiento fuera de aquí. Y por último, la viabilidad también del tejido empresarial tradicional. Y esto que puede parecer que no tiene mucho sentido, lo tiene todo. Es decir, pensar hoy en día en el mundo en el que nos movemos, de globalización permanente, de una competitividad extrema, donde las nuevas tecnologías son fundamentales, donde la digitalización ya es no algo opcional, absolutamente prioritario, y de ahí los fondos europeos dirigiendo claramente en ese sentido, el comercio tradicional, el tejido empresarial tradicional tiene que estar absolutamente de la mano también del ámbito de la ciencia. Esto no, ya no va solo de aquellas empresas de biotecnología y de esas cosas a veces extrañas que nos resultan pues lejanas al día a día en nuestro tejido empresarial tradicional. Todo lo contrario. Este debe también de estar de la mano. Pero para que la competitividad avance en este sentido depende también de la predisposición a la innovación. Este concepto aparece en el Pacto por la Ciencia. Y es un concepto que a mí me llamó la atención cuando hablamos de predisposición a la innovación, porque en ocasiones hemos estado en el polo opuesto, casi de rechazo a la innovación, miedo a lo nuevo, el así me ha ido bien, así me quedo, y porque quizás ha habido una poca cultura, digamos, en el ámbito de valores, de la importancia de lo que puede aportarnos la ciencia aplicada al final, al día a día, de nuestra vida, de nuestras empresas, de la administración pública también. Vuelvo y reitero, tenemos esa visión de la ciencia y creo que es uno de los grandes objetivos a través de este pacto de desmitificar que la ciencia no es una cuestión de unos pocos privilegiados y además dirigidos a algunos sectores muy específicos y de alta, altísima tecnología, muy alejados del día a día. Todo lo contrario, tiene aplicación absolutamente, prácticamente en todo lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Decía que uno de los elementos para mí fundamental de este pacto es finalmente ser capaces, a través de esa generación de las condiciones, de la retención de talento, sobre todo de la gente joven en nuestra tierra, pero para eso es fundamental la creación de talento. El talento no es algo innato, que bueno, pues uno nace con él o sin él. En algunas características puede tener alguna condición mejor o peor, pero fundamentalmente se va creando socialmente, en el ámbito familiar, pero también a través del ecosistema del que nos vamos dotando. La educación ahí, y sobre todo a través de las políticas públicas potentes para que todo el mundo pueda acceder a través de las becas, para que puedan acceder al sistema educativo en todas sus etapas, culminando, si es necesario, en el ámbito universitario. Y para eso hay tres elementos que para entendemos que son fundamentales para crear ese ecosistema. Por un lado, el incremento de recursos, ahí vendría la primera pregunta, sobre todo ahora que vienen los presupuestos, ver la captación de recursos, pero no solamente de los recursos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Aparece en el marco del pacto, digamos, la generación de estructuras para captar recursos existentes y además enormemente importantes en cuantía también de la Unión Europea y de otras instancias en materia de innovación. Crear todo un sistema de I+D+I y como decía antes también, pues generar una cultura importante y una focalización en las personas.
Vaya,
y ahí finalizo ya, la ley de ciencia también puede jugar un papel importante, no voy a extenderme porque además la siguiente pregunta irá en ese lado, pero contribuirá, por ejemplo, a que los científicos jóvenes no tengan que ser becarios, que prácticamente no cobren nada, sino que dignifiquen su espacio. Termino ya. Creo que tenemos una oportunidad importante en nuestra tierra. Aquí ya sí que no hay excusa de que como somos un territorio alejado, territorio insular, no tenemos muchos recursos materiales o de determinadas características. La ciencia, el único límite es la imaginación, es la capacidad de nuestra gente, pero obviamente a través de recursos, de medios, de ese ecosistema que hemos hablado para que se produzca y se favorezca.
Muchas gracias. Turno ahora para la señora consejera.
Gracias, presidenta. Gracias, señoría. Yo quiero empezar agradeciendo nuevamente a todos los partidos políticos firmantes del pacto. Yo creo que fue un trabajo de consenso, hubo aportaciones, acordamos, y eso permitió que todos los partidos estuviesen presentes en esa firma. Otra pata muy importante del pacto, porque estamos hablando de poner la investigación y la innovación como palanca de la transformación, aprovechando los recursos europeos, pero aprovechando también nuestras capacidades y potencialidades. Y siendo, evidentemente, las universidades, que son la casa del conocimiento, una pieza fundamental, pero nos parecía clave incorporar al empresariado también a este pacto, a las dos patronales. ¿Por qué? Porque el objetivo que marca Europa es llegar a un 3% la inversión en I+D+I. En España, el 44% del gasto público, del gasto en I+D+I es público y el 56% corresponde a gasto privado. Pero en Canarias, el 20,3% corresponde al gasto privado y casi el 80% es gasto público. Esto quiere decir que sin la necesaria aportación de la parte privada a la I+D+I va a ser muy difícil, solo desde lo público, ya soportamos el 80% del gasto en I+D+I, que logremos alcanzar esa necesaria convergencia con la Unión Europea. Por eso era importante, y agradezco también aquí a las patronales su voluntad de trabajar conjuntamente con el Gobierno, con toda la sociedad, para ir avanzando en esa aportación a la I+D desde la parte privada. El pacto sigue la línea del Pacto Europeo, del Pacto Nacional, a la hora de establecer primero ese compromiso de convergencia. Por otro lado, la gobernanza del ecosistema es muy importante, identificar a los agentes clave, el papel de los organismos de investigación, el papel de la transferencia del conocimiento es muy importante, fomentar el emprendimiento innovador es algo clave porque estamos hablando precisamente de las empresas más intensivas en conocimiento, más intensivas en tecnología, que aportan un valor añadido, que son las que innovan e innovar, en definitiva, lo que significa es responder a problemas sociales, a problemas de otras empresas, a problemas medioambientales. Por eso también transformación digital y sostenibilidad son dos conceptos que van de la mano. A veces hablamos de sostenibilidad y de las tecnologías como elementos distintos y al final unas son las que responden también con la tecnología a avanzar en esa necesaria sostenibilidad. Y la cultura, cultura de la innovación, las personas, el talento, ¿no? Cómo tenemos que retener ese talento, cómo tenemos también que trabajar orientando vocaciones. Ahora mismo, el otro día en la comparecencia se daba el dato, ¿no?, de la falta de profesionales que tenemos en Canarias, en España y en el mundo. Así que no pensemos que es un problema solamente nuestro, en las carreras precisamente científicas, tecnológicas, vinculadas a todos esos procesos de transformación. Y si le ponemos clave de género, todavía peor, menos mujeres en estos ámbitos. Pues hay que avanzar porque hay una gran oportunidad a la hora de una creación de empleo, empleo de calidad, y hay que reorientar un poco esas vocaciones, y para eso la cultura de la innovación, de poner en valor, acercar este mundo al conjunto de la ciudadanía, de los estudiantes y las estudiantes, es fundamental para avanzar, ¿no? Se han logrado avances, presentamos la agenda para la digitalización de Canarias, hemos logrado que Europa nos conceda el sello de excelencia en innovación digital con un CIDIHUB, la primera vez que Canarias cuenta con un CIDIHUB, ¿no? Y hablamos de captar financiación, pues hemos, porque hablamos de los MRR y hay varias vías. Fondos que te llegan por conferencia sectorial, ahí digamos no tienes que hacer nada, te lo da el Ministerio. Fondos extraordinarios como el de Islas Sostenibles para Baleares y Canarias, donde Canarias ha recibido más. Y después en concurrencia competitiva, que tenemos que ir a concurrir, presentarnos a convocatorias con proyectos competitivos junto con otras comunidades autónomas. Y ahí estamos logrando captar importante financiación para Canarias en esta materia. Y la idea es seguir aprovechando todos estos recursos y todos estos fondos, como la nueva línea del RITECH, para conjuntamente con el ecosistema, porque siempre trabajamos con el ecosistema, captar. Y así una reflexión muy interesante, y es una línea que estamos trabajando con las universidades y que, por ejemplo, ahora, de cara al PERTECHIP y la propuesta que estamos lanzando, queremos crear una oficina técnica, porque al final quienes están en el conocimiento, quienes están en las empresas, están en su día a día. Tenemos que ayudar a captar fondos, no solamente los que capta la Administración, sino aquellas convocatorias a las que tendrán que concurrir centros de investigación, empresas o colaboración público-privada, tener gente que esté ahí captando esos recursos para que logremos atraer a Canarias la mayor cantidad de recursos en esa línea de apostar por la innovación, por el talento, por el conocimiento, como palancas de transformación, de diversificación, y en la que también los sectores tradicionales, por así decirlo, juegan un papel importante al incorporar esa innovación y pueden traccionar, caso del turismo, ahí tenemos alguna iniciativa interesante que nos puede llevar a convertir también líderes en innovación en este ámbito.
Gracias, señora consejera. Pasamos, por lo tanto, a la última pregunta del orden del día del señor diputado don Manuel Marrero Morales, del Grupo Sí Podemos Canarias, sobre la nueva ley de ciencia y su repercusión para Canarias, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Tiene la palabra.
Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Es evidente que, junto con el pacto del que se acaba de hablar en estos momentos, la ley de ciencia viene a ser un complemento para, de alguna forma, dar respuesta a las demandas de investigadores e investigadoras que llevan sufriendo recortes y precariedad durante muchos años, ¿no? Muchos de ellos se han visto obligados a salir de este país y es necesario mejorar la situación de los contratos, tanto predoctorales, mejorar la financiación de la ciencia y la investigación. Y, de alguna forma, la pandemia nos ha demostrado que la ciencia es fundamental, que no hay un país con futuro sin ciencia e investigación pública, y tampoco puede haber un país digno sin empleos de calidad. Y también la ciencia está dentro de esos empleos, porque no es solo cuestión de vocación, como a veces se plantea. Como tienes vocación, no hace falta otra cosa, sino que ya vivas como puedas. Por tanto, esta ley de ciencia supone dar pasos hacia el empleo estable y la mejora de la inversión pública en Canarias y responder a esas personas que se han dedicado a la ciencia hasta ahora, a la cuestión técnica, investigadora, científica, etcétera. Pensemos que en Canarias estaría afectado el personal de las universidades y también el personal de los organismos públicos de investigación, que serían los que verían mejorado pues su situación con esta nueva ley. Pensemos que actualmente se dedica a nivel de Estado un 0,58% del Producto Interior Bruto a ciencia y que en 2022 ya se duplicó lo que había en la época de Rajoy, se ha pasado a 3.800 millones. Bien, esta nueva ley por primera vez fija con anclaje ya en los presupuestos para que cualquier gobierno de cualquier color tenga que cumplir con un piso de financiación, con un suelo de financiación de al menos un 1,25% del Producto Interior Bruto. Es fundamental que esa apuesta se mantenga adelante. Con este plan, el Gobierno actual a nivel de Estado pues prevé que se incorporen al mundo de la ciencia unas 12.000 personas nuevas en los próximos 3 años, lo cual es un salto de calidad muy importante que va a traer consigo que mucha gente pueda volver a retornar y también se pueda contratar personal que procede de universidades exteriores. Pensemos que sufrió un pequeño revés en el proceso del Congreso al Senado, porque en el Senado pues el Partido Popular, Vox, PNV, Junts e incluso Esquerra, aunque rectificó después en su vuelta al Congreso, votaron una enmienda que pretendía mantener la precariedad. Es decir, todo lo que estuviera ligado a fondos europeos no podría dar estabilidad ni dignidad en el empleo, cuando resulta que la mayoría de aspectos que hoy se investigan están ligados, muchos de ellos, a fondos europeos. Por tanto, su vuelta al Congreso, el cambio de posición de Esquerra, etcétera, trajo consigo, con una aportación de Unidas Podemos también, que lo que se buscaba en definitiva ha sido equiparar los derechos laborales de científicos y científicas a los del resto de la clase trabajadora, promoviendo contratos indefinidos, tal como se acordó con la reforma laboral aprobada hace unos meses. Destacaríamos desde Sí Podemos Canarias 5 aspectos fundamentales de esta ley. Uno de ellos es la mejora de la carrera científica y técnica en investigación, desarrollo e innovación, porque se reduce la edad de entrada, se facilita la estabilidad. Hay una reserva del 25% en organismos públicos de investigación y del 15% en universidades, lo cual también es importante porque son pequeñas excepciones a lo que es la norma de admisión en la función pública, y es importante que se hagan esas pequeñas excepciones. Hay también otro punto que sería el de medidas para estimular la atracción de talento y la movilidad profesional, contratando personal extranjero, los quinquenios que cuenten los que cuando se ha estado en organismos públicos de investigación, el contrato de investigador distinguido también, etcétera. Otro aspecto importante a destacar es el mayor reconocimiento al personal de investigación, es decir, que se adquieren nuevos derechos, hay movilidad profesional, estancias formativas temporales, de colaboración cuando se está en empresas, y también que las comunidades autónomas pueden introducir elementos de sanidad en la investigación. Un cuarto aspecto sería la reducción de la carga administrativa, simplificar la burocracia en todos estos proyectos que hacen que mucha gente invierta más tiempo en los proyectos en sí mismo, en justificarlos, que en lo que es la acción investigadora. Y finalmente, creo que es un elemento trascendental también muy importante por aquello del acceso de la mujer al mundo de la ciencia, la igualdad de género, es decir, el dar seguridad jurídica, establecer planes de igualdad, protocolos frente al acoso sexual, distintivo de igualdad de género con criterios de excelencia, igualdad en procesos de selección y evaluación, papel de la divulgación científica en la educación. En definitiva, y termino ya, señoría, esta ley nos hace avanzar en la dirección de empezar a ser un buen país para la ciencia.
Gracias, señor diputado. Turno ahora para la respuesta de la señora consejera. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Gracias, señoría. Se ha hecho un repaso a los principales hitos de esta ley. Si tan importante ha sido la reforma laboral, ha sido clave a la hora de reconocer y mejorar los derechos de las personas trabajadoras de este país, la ley de ciencia es el equivalente en el ámbito de la ciencia y la investigación, porque acaba con una precariedad histórica de los investigadores e investigadoras de este país. Una ley que nos homologa con el sistema de ciencia o los sistemas de ciencia que hay en otros países. Como bien decía, esto no puede ser solamente una vocación. Si queremos tener, que tenemos una gran ciencia en este país, grandes científicos y científicas, pero tenemos que darles la dignidad, la estabilidad necesaria. Con lo cual, la ley acaba con esa precariedad, con el contrato indefinido para las personas científicas, que además no computarán a efectos de empleo público o tasa de reposición, algo que habían pedido las universidades. Se crean nuevos itinerarios postdoctorales, con lo cual más estable, lo que significa mejorar la carrera científica en nuestro país, y algo muy importante para los más jóvenes y las más jóvenes en investigación, ya que se incluyen indemnizaciones que hasta ahora pues no era posible a los contratos predoctorales y postdoctorales. Por lo tanto, reconocimiento de los derechos, reconocimiento de la carrera científica y, sobre todo, acabar con la precariedad de nuestros investigadores e investigadoras en este país. Muy importante también la reducción. Yo no sé cuántas veces habremos debatido y hablado, tanto en comisión como en el Pleno del Parlamento sobre la simplificación administrativa, ¿no? Y cómo tenemos que reducir cargas, porque al final, si queremos obtener el mejor resultado en cualquier ámbito, ¿no? Tenemos que ser ágiles y simplificar con seguridad jurídica, pero simplificar todos aquellos procedimientos, y para el mundo de la ciencia es fundamental para que puedan estar centrados en su ámbito. Para acabar, hay una cosa importante también, se regulan los sandboxes, esto es muy importante para Canarias, tenemos ahí la PLOCAN y esa regulación que establece la nueva ley de ciencia, ya queda anclada la figura de los sandboxes a través de la ley de ciencia como bancos de pruebas, y eso es importante para Canarias. Y para acabar, me gustaría que la valoración ponerla en boca de nuestras universidades, que ellas han dado los datos de cuál es el impacto que esta ley va a tener en nuestra tierra. Por ejemplo, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, según datos de la propia universidad, se van a beneficiar 352 investigadores e investigadoras, especialmente 192 que ahora tenían contratos temporales con convenios y contratos que pasan a ese contrato indefinido, el reconocimiento del sexenio de transferencia, se va a duplicar el número de científicos y científicas beneficiados, pasando de los 66 que hay en la actualidad a 150, o la Universidad de La Laguna, que también destaca la valoración por lo que supone de refuerzo en las plantillas, la posibilidad de vincular los contratos a proyectos concretos sin computar para la tasa de reposición, la participación mínima del personal en el 33x3 de los beneficios de las patentes asociadas a las investigaciones, o esa indemnización inmediata y automática al fin de los contratos predoctorales y postdoctorales que afectaba a nuestros más jóvenes en la carrera de investigación. La Universidad de Laguna cifra en 250 las personas beneficiadas con esos contratos predoctorales, 50 postdoctorales y las 100 contratadas asociadas a proyectos regionales, nacionales o internacionales que verán mejoradas significativamente sus condiciones laborales. Por lo tanto, yo creo que con esos datos en Canarias queda claramente de manifiesto la importancia de esta ley que dignifica, da estabilidad a la carrera científica y mejora los derechos y las condiciones de nuestros investigadores e investigadoras.
Gracias, señora consejera. Pues concluido el orden del día, se levanta la sesión.